RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Conseguir un trabajo? ¿Para poder estudiar? ¿Para conseguir un trabajo?
Se ha detectado una amenaza.
El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron.
Jean Piaget. Bienvenidos a Despierta. Despierta. La Matrix te tiene. Te tiene. Te tiene.
Reprograma tu mente.
Cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, las élites tienen que controlar lo que la gente piensa. Noam Chomsky.
Hola, mi nombre es Evaldo y bienvenidos a una nueva emisión de su programa
Despierta, la Matrix te tiene. Versión Reload.
Hoy contamos con la colaboración de Lorena Ayala Santos, una nueva miembro de nuestro equipo de investigadores.
Noam Chomsky es un filósofo, politólogo y lingüista norteamericano quien, entre otras cosas, se caracterizó porque puso en tela de juicio el método basado en el comportamiento del estudio de la mente y el lenguaje que dominaba en los años 50, atribuyéndole también la autoría de Las 10 estrategias de manipulación mediática, autoría que se asocia de igual modo al francés Sylvain Timsit. De cualquier manera, quisimos verificar un poco si dichas estrategias mencionadas en el documento obedecían más a alucinantes teorías conspirativas o son una radiografía de nuestra realidad mundial. Ustedes tendrán el veredicto final. Pues bien, empecemos con las estrategias de control de masas de las élites a través de los medios masivos de comunicación.
Primero, la estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundaciones de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público intereses por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. Cita del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas.
En las últimas horas fueron encontradas las pertenencias de los hermanos Figueroa a 4.000 metros de altura en el Nevado del Tolima. Están desaparecidos hace 4 días.
Atención, segunda entrega de Bajo la Mira, Medellín. Quienes enfrentan a los ladrones son amenazados con armas blancas. Tragedia en el norte de Bogotá. Niño murió atropellado por un taxi. Mancha de crudo amenaza quebradas y ríos en Tumaco. Traficantes de petróleo rompieron el oleoducto. Piden investigar explosión en edificio de Bogotá. La puerta del depósito de basura no está dañada. Aerocivil corrigió anuncio. Sí se permiten aparatos en vuelos a Estados Unidos. Explicación en minuto. La DIAN publicó las fechas para declaración de renta.
Y hoy le ponemos el ojo a lo que está pasando en Venezuela. ¿Creen ustedes que los resultados obtenidos por la oposición venezolana en su reciente consulta deberían ser reconocidos por la comunidad internacional? ¿Sí o no? Ya vienen los expertos y el debate aquí en Noticias RCN.
Final con viento le permitió a Nairo Quintana regresar a los 10 primeros de la general individual. Mañana empieza el ascenso a los Alpes.
Río Negro pone a prueba al nacional del técnico Lillo. Dairo Moreno sigue siendo la carta de gol del campeón.
En las noticias del entretenimiento, entrevista con Gabriel Chavarría, único actor hispano del planeta de los simios, La Guerra. Nos vemos al final de la misión.
Esto es lo que al menos escuchan y ven los colombianos todos los días de su vida, varias veces al día.
Are you fucking kidding me?
No, es en serio. Millones de colombianos se aprestan a diario a informarse. sobre lo que sucede en Colombia y el mundo.
Venga, viejo, pero eso no tiene nada de malo, ya ve. Además, uno necesita estar enterado de cosas importantes, uno necesita estar enterado.
Entiendo, pero recuerda que la TV es una poderosa arma de distracción masiva. Pero está bien, seguramente ustedes son inmunes a esta estrategia. Nada de qué preocuparse entonces. Veamos la siguiente estrategia de control.
Segundo, crear un problema y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema o una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en prejuicio de la libertad, o también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
Esta reforma tributaria es urgente y necesaria y hará llorar a los ricos.
Por las valiosas acciones para impulsar la política de seguridad democrática en su país y difundir los principios rectores en la región, nos honra entregarle el premio Impulso a la Seguridad Democrática en Latinoamérica.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
Oh. Y yo creí que mis chistes eran malos.
Lo sé, es demasiado terrible como para creer que haya segundas intenciones detrás de eventos tan trágicos, pero hey, situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Pero ese no es el único propósito de esta estrategia. ¿Acaso no han notado el desmesurado énfasis de los medios en la Crónica Roja? ¿No les fascina la forma como nos han condicionado para recibir las malas noticias? El corazón se acelera y se prepara para lo peor. Pues el propósito, según el documento, es acostumbrarnos a las situaciones críticas para que nada malo que pueda suceder en cualquier momento nos tome por sorpresa. La industria del miedo es lucrativa y poderosa. Enfermedades, guerras, atentados. El mejor escenario para la manipulación de las emociones.
La manipulación mediática es el conjunto de técnicas cuyo objetivo es el de lanzar interesadamente informaciones a la opinión pública para servir intereses particulares. Depende de cómo sea tratada una misma información o incluso de cómo sea cortada o resumida, puede expresar diferentes extremos. Este amplio campo, desde el que somos bombardeados cada día, trata de aprovecharse de exploits cerebrales para decirnos qué hacer, qué pensar o simplemente desviar nuestra atención. Nadie es inmune a la manipulación y nos llega desde todos los ámbitos. Noticias falsas, generalmente sin fundamento, que se revisten de datos oficiales, mencionando fuentes fiables, que se crean para llamar la atención y captar visitas generando dinero, o para hacer daño, desgastando o mancillando la imagen de una persona o marca. Como ejemplo más sonado de los últimos tiempos, encontramos las armas de destrucción masiva, controladas por el gobierno iraquí de Saddam Hussein, que justificaron la invasión de Irak. Aunque como ejemplos más cercanos, nos sirven casi todas las cadenas que nos llegan a WhatsApp y Facebook, bajo el título de Importante Pásalo. El campo de la publicidad es actualmente el mayor banco de pruebas para encontrar debilidades aprovechables del cerebro humano. La sociedad actual se basa en tres parámetros fundamentales: consume, consume y consume. Y para ello, cada día somos bombardeados sin piedad, de forma consciente y subconsciente, para animarnos a ello. Los cálculos más recientes afirman que cada día tu cerebro recibe una media de 3.000 impactos propagandísticos, uno cada 20 segundos que estás despierto. Los trucos más usados son el de atacar el subconsciente para crear necesidades y el de evocar emociones que causen sentimientos asociados a la marca. O sea, que tener ese teléfono de gama alta te convierte en un triunfador, y como tal, hasta todo el mundo va a verte más lindo. El cerebro humano, como siempre he dicho, tiene un sinfín de fallas que son aprovechadas por grandes empresas para sumirnos en una cultura de consumo, mediante técnicas manipulatorias masivas. La propaganda es básicamente lo mismo que la publicidad, pero un término suele ser más asociado al sector comercial y este al campo de la política y los ideales. Fue antes de la Segunda Guerra Mundial cuando Joseph Goebbels sentó las bases de la propaganda moderna mediante los 11 principios. De esta manera, se vienen usando en esencia desde la época nazi como guía de ideales hacia la población, tanto por gobiernos de izquierda como de derecha, de prácticamente todo el mundo. Englobar al resto como enemigo único. Exagerar anécdotas sin importancia para revestirlas como amenazas graves. Responsabilizar a los adversarios de los propios errores. La repetición incansable de ideas básicas entendibles por todos. El uso de los medios de comunicación afines para callar los problemas propios y exagerar los ajenos. Y sobre todo, convencer a la gente de que siguiéndote va a pensar como todo el mundo son las claves del éxito. Simplemente, al igual que todos nosotros, estuvieron expuestos a una intensa propaganda que rige los principios de nuestro mundo y no da opción a elegir. No dejes que la gente piense y razone lo importante. El infundir miedo en la propia población para facilitar la aceptación de acciones poco populares. El miedo a una guerra, el miedo a la izquierda, el miedo a la derecha, una exagerada amenaza terrorista o la llegada de cualquier mal inminente son las más populares. Cuando estén asustados, ofréceles una solución. Te adorarán. Todos, o prácticamente todos, los medios de comunicación de masas son grandes empresas que, como es lógico, responden a unos intereses particulares. Incluso sin mentir, el tratamiento dado a una noticia puede dar una visión muy diferente de un mismo hecho. Nuestro cerebro se encuentra bombardeado por mentiras, medias verdades, insignificancias elevadas a amenazas, mascaradas y docenas de técnicas que pretenden causar las sensaciones buscadas, por lo que a veces se hace difícil distinguir lo real de lo absurdo. Vivimos en un mundo donde el control de la población da el poder y cualquier medio sirve para lograrlo.
Hay alarma en el país por nuevos casos de contagio con el virus de H1N1.
En las últimas horas fue trasladado desde Neiva, Huila, una persona hasta el Hospital Cardiovascular de Soacha, Cundinamarca.
También se presentó el caso de la muerte de una mujer que tenía el virus en Antioquia. Tenemos reportes en vivo desde Soacha y Medellín. Pero comenzamos con Paola Bermúdez, quien tiene detalles de este caso. Paola, buenas tardes en Soacha.
El Zika está extendiéndose a un ritmo tan alarmante que la Organización Mundial de la Salud declaró hoy una emergencia global por el temible virus. Lo hizo hoy en una reunión de urgencia en la que afirmó que el Zika es una amenaza a la salud pública internacional. Lourdes Mendoza tiene las escalofriantes proyecciones sobre el Zika, especialmente en las Américas.
La Organización Mundial de la Salud lanzó su más alto nivel de alerta por el virus del Zika y las fuertes sospechas de que provoca que bebés nazcan con microcefalia y otras anormalidades neurológicas.
¿Pero qué fue lo que ocurrió ese día? ¿Cómo se vivieron esos momentos de pánico en el Centro Comercial Andino? Aquí en Noticias Caracol reconstruimos lo que pasó ese sábado en la tarde en el norte de Bogotá y le preguntamos a Juan Carlos Villani qué fue lo que se vivió. Juan, usted reconstruyó esa historia.
Buenas tardes, así es. Pues imagínense ustedes, se trataba de un sábado, fin de semana, en la capital del país, un centro comercial.
Tiemblen de horror, arrodíllense ante el miedo, doblegaremos su espíritu y quebraremos su voluntad.
Tercero, la estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos. Es de esta manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, entre paréntesis, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, reflexividad, desempleo en masas, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
Tal vez muchos colombianos, sobre todo de las nuevas generaciones, no conocen o no se han dado la tarea de averiguar cómo fue que el país entró en diversas crisis de toda índole, bajo gobiernos que con la consabida justificación de lo mejor para el país, adoptaron medidas que en su momento fueron los catalizadores de situaciones actuales. Desafortunadamente para el sistema escolar, es más importante enseñarles a los jóvenes a memorizar la fecha del matrimonio de Manuelita Sáenz, el año exacto en el que Cristóbal Colón pisoteó nuestro territorio o la hora en que el señor Morales le dio en la jeta al señor Llorente por culpa de un florero. Pero no enseñan esto.
El impuesto temporal que se creó en 1998 para salvar la banca hoy está enquistado en el régimen tributario colombiano a tal nivel que es imposible de suprimir, aunque ese haya sido la promesa de tres presidentes. Enrique Tapias.
Silvia, en los 16 años que lleva vigente el impuesto ha sido clasificado como injusto y antitécnico, pero esta semana se volvió a prorrogar su existencia.
Esta contribución, que estará vigente desde el día de hoy y solo hasta el 31 de diciembre de 1999, grava todo retiro de cuenta corriente o de ahorros.
Se refería hace 16 años al 2 por mil creado en la emergencia económica para enfrentar la crisis financiera doméstica de esa época. En 2000, el impuesto pasó a 2 por mil y unos meses después a 3 por mil. En el primer año de gobierno del presidente Uribe, aumentó a 4 por mil y finalizando su periodo presidencial como candidato a la reelección, aseguró que eliminaría dicho gravamen.
Eliminemos el 4 por mil para los pagos que se hagan con tarjeta débito. ¿Qué bueno le veo? Trae un alivio con equidad social y ayuda a bancarizar la economía.
Sin embargo, cuatro días después de iniciar su segundo periodo presidencial, Uribe olvidó su promesa. Dijo que el impuesto se mantendría y anunció en qué se invertirían esos recursos.
El gobierno se comprometa a que un punto del 4 por mil lo llevemos a subsidiar la universalización del acceso al crédito para los sectores más populares.
En 2010, dos meses antes de posesionarse como presidente, Santos criticó el 4 por mil y anunció su eliminación.
Nuestro programa está impreso que vamos a desmontar ese impuesto gradualmente porque ese impuesto es totalmente antitécnico.
Pese a la promesa, el impuesto se mantuvo y el 17 de diciembre de 2013, el ministro Cárdenas hizo un nuevo anuncio.
Se aprobó la ley que prorroga por un año más el impuesto, el 4 por mil.
Hace ocho días, el mismo ministro de Hacienda anunció otra prórroga.
El gravamen a los movimientos financieros, mejor conocido como el 4 por mil, por cuatro años más.
El impuesto, que empezó solo por un año, ya cumple 16 y por el momento el gobierno dice que será desmontado.
Ivanka Trump en su primera reunión oficial en la Casa Blanca está encendiendo las redes sociales, pero la controversia no está tanto en el papel de la hija del presidente Trump en el encuentro con el primer ministro de Canadá como...
¿Are you kidding me?
Cuarto, la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de representarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio. Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor y que el sacrificio exigido podrá ser el. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
Por fortuna, este tipo de cosas no suceden en nuestro país.
Colombianos, hace unas horas fue declarado el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional hasta el próximo jueves 16 de julio. Que el gobierno acude a esta medida desde que fuera sancionada la Constitución de 1991 y no tengo duda de que se trata de una decisión necesaria para asegurar la convivencia ciudadana y el orden público nacional.
Cuando yo empecé el gobierno en un momento muy difícil por el alto desempleo, se aprobó una reforma laboral que yo creo que era necesaria en favor del empleo. La han interpretado mal, han dicho Uribe quitó las horas extras.
Yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas.
Ya le tengo periódico. ¿Cuál quiere, ese o el otro?
Porque es que esta vaina así de lo de los medios de comunicación, y qué vaina tan poderosa, ¿no? Usted ha visto esa vaina, vaina tan poderosa, ¿no? Los manes repiten y repiten y repiten y la vaina se vuelve verdad. Como si una vaina, yo no sé qué doctor por allá inteligente decía que una mentira repetida varias veces se vuelve verdad. Pero son así esos manes, ¿no? Y otra cosa que coincide mucho es que los mismos manes que gobiernan son los dueños de estas vainas. O sea, sí que eso está interrelacionado unas cosas con otras. Vea, por ejemplo, si yo la acaban de pasar las elecciones, ¿no? ¿Y quiénes quedaron? Coincidencialmente los mismos dueños de esto, o sea, los que ellos decían, ese no, ese sí, y ese mal es el que queda, que hay una tan conciencial, yo digo, es que yo creo que hay dos países, mi doctor, hay dos países, y un país que gobierna y otro país el gobernado, ¿cierto? El país que gobierna son los males que se acomodan el billete, ¿cierto? Y el país gobernado es al que le preguntan, ¿ahora quién quiere que se le acomode el billete? Y uno aquí vea, camelle y camelle, ponga el...
Por alguna razón, la mentalidad colombiana funciona así y ellos lo saben. Piensan que de alguna manera milagrosa, fantástica e inesperada, el Señor va a solucionar todo por nosotros porque nos ama mucho.
Quinto, dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces en razón de la sugestionabilidad, ella tendrá una cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad. Ver armas silenciosas para guerras tranquilas.
Pero tú dirás, ¿cómo podría uno no darse cuenta de que se dirigen a uno como si fuera un idiota? No, aquí sí que el viejo Chomsky se equivoca. Nada podría eliminar nuestra obvia capacidad de análisis crítico. Preguntemos lo que opina de esto el gurú del telemarketing, Simón Bohanini.
Sí, lo más común es que esto suceda con la publicidad. Se dirigen al público en un tono y un lenguaje que realmente se siente uno como en Plaza Sésamo. Nos tragamos comerciales para niños pero dirigidos a los bolsillos de los padres. Aprovechan cada celebración social para vendernos sus productos, su filosofía, pero nos los venden como si estuvieran ofreciendo la felicidad, la unidad familiar, la salud, el amor o cualquier otro valor deseable para el común. ¿Y quién no quiere ser feliz?
El mes del padre, sorpréndelo con un Smart Kit. Ven ya, claro, y sorprende a papá.
¿Qué quiere sacar su tarjeta? Está bien, pero han aprobado su destreza mental. ¿Aprobado? ¡Aprobado!
Para tener tu tarjeta Vive Crédito, lo único que necesitas es quererla. Sácala en los stands de nuestras tiendas y recibe 10% de descuento en la primera compra.
Sexto, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir a comportamientos.
¿Podríamos encontrar alguna evidencia real del resultado de la manipulación mediática expresada por Chomsky? ¿Será que acaso los colombianos reaccionamos realmente de una forma emocional ante los estratégicos movimientos de la élite? ¿Qué sucedería si alguien descubriese que a través del miedo, del horror, de la manipulación de la percepción de la realidad, puede llegar a apoderarse de la voluntad de un pueblo? ¿Existe la posibilidad de que se aproveche de ello? ¿Podrían llegar a vías de hecho para persuadir, disuadir, moldear el pensamiento común?
Y viste, otra forma de manipular la voluntad de las masas es a través del uso de imágenes y mensajes que denuncian injusticia, derechos vulnerados, abusos a los que se han considerado como minorías, los débiles, el medio ambiente, los animales. Porque después de todo queremos vernos a nosotros mismos como impolutos, impecables, sensibles, éticos, justos. De modo que tendemos a defender los postulados que a simple vista parecen apoyar la lucha contra la injusticia. Pero ¿qué puede que de pronto de fondo no sea lo que aparenta ser. Pero ¿cómo podríamos saber quién está detrás de cada iniciativa y sobre todo con qué intereses personales? Y si no, vayamos a la reacción de los colombianos, por ejemplo, frente al resultado del plebiscito, que para empezar lo refrendaron, y así quedó en el subconsciente de muchos como el único camino hacia la paz.
En un primer momento sentí que aquí ya no cabíamos.
Siento que esto es como un milagro.
Impotencia.
Demasiada alegría.
Una tristeza muy, muy berraca.
Gratitud por Colombia.
Decepción. Decepción.
Mucha satisfacción.
Frustración.
Dios se manifestó en Colombia.
Sorpresa.
Tenía fe. Mucha. Me da mucha angustia con la gente que sí ha puesto como los muertos, porque yo no. Me da como responsabilidad, como no tengo cara.
El deseo de controlar la mente del otro es tan antiguo como el hombre. En todo este tiempo se han desarrollado técnicas de lavado de cerebro muy variadas.
Mira, si accedes a la fuente que genera los sentimientos de las personas, puedes inyectar cualquier iniciativa, sin importar si esta es justa o no.
Séptimo, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Ver armas silenciosas para guerras tranquilas.
Los Simpsons. Ahora veremos noticias engañosas.
Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Bien, es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios.
Canal 6, todavía en inglés.
Esta estación no está en venta, Burns. Ha pertenecido a la misma familia por generaciones y... Escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora... hay algo más en la vida que sea rico. Muy tentador, pero le aseguro que no me vendo.
¿Te gustaría compartir un helado?
¡Uy, trato hecho!
Canal 6, una división de medios Burns.
Segundo, quiero que empaquen y se larguen. Ya compré esta estación. Y están despedidos. Pongan ese delicioso sonido cuando salgan.
Sí, señor.
Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio, hasta los del cielo.
Burns es agradable.
Espléndido. Ahora veamos cómo voy en la caja idiota.
¿Se refiere a la televisión, señor?
Televisión, caja idiota, picto, cubo, enciéndelo.
Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía.
Pero si hay una mejor forma de comprender esta estrategia es sometiendo a un profundo análisis nuestro sistema escolar. Nuestro problema para la comprensión de la escolarización obligatoria, según John Taylor Gatto, docente norteamericano más bien conocido por sus obras Estupidizándonos o El currículo oculto de la escolarización obligatoria y La historia oculta de la educación americana, tiene su origen en un hecho inoportuno. El daño que hace desde una perspectiva humana es un bien desde una perspectiva del sistema.
Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía.
La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento.
Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria.
La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario.
¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados.
Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases.
Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses.
Y la mentalidad de todo lo que sacaron era para que se adaptara a la era industrial. ¿Qué necesitaba la era industrial? Empleados profesionalizados. No necesitaban industriales ni necesitaban empresarios. ¿Para qué yo voy a educar un empresario si el empresario soy yo? Usted lo que tiene que es ir a estudiar para que me haga caso a mí. Punto y se acabó.
El problema es que están intentando enfrentarse al futuro a base de hacer lo mismo que en el pasado. Y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad en asistir a la escuela. Cuando nosotros íbamos al colegio, nos retenían allí con la historia de que si trabajábamos mucho y sacábamos buenas notas y luego estudiábamos un título universitario, tendríamos un trabajo. Nuestros hijos no se creen eso. Y hacen bien, por cierto.
Octavo, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.
Esta estrategia suele usar valores relacionados con la libertad de expresión, la pluralidad, la inclusión, para infiltrar este peligroso elemento cultural. Que ser vulgar está de moda. Que ser cultivado y culto está pasado de moda.
Gracias, que Dios te bendiga. Y bien, ya estoy con los pelos que parezco loca, pero no importa. ¡Que pase el desgraciado!
¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Yo no quiero pasar! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado!
¿Cómo puede ser posible? Yo, de verdad...
¡Bravo!
Y nosotros te complacemos. Aquí estamos los verdaderos profesionales del chisme. Y una vez más me acompañan los querendones de este país. Los profesionales, los que mandan la parada, los que están de moda, los que dicen si sí o si no en la farándula nacional. Y comienzo con una gran estrella, esa que se le robó el corazón hace un buen rato y no se ha podido salir de ahí. Carlos Vargas. Señores, la bomba sensual de distracción, Guajira. Cuando lo ven llegar, se persinan, ya ustedes saben por qué. El rey del plequeple que nos acompaña, porque si no viene, este programa no es el mismo. Fran Solano.
¡Bravo! No, me encantó la bomba sensual.
Ahí pues, si no, ya ese sí es invento, pero bueno.
La verdad, no quisiera detenerme mucho aquí. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Tantos realities, novelas, programas de entretenimiento hablan por sí mismos. Después de todo, esto es Biz Entertainment. Es una de las estrategias de control más diáfanas y directas. El negocio del entretenimiento busca eso, entretener. La pregunta más inteligente ahí es, ¿entretener de qué?
Noveno, reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que solamente él, el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución.
Es que los bancos, almas benditas, quieren ayudar a los colombianos, pero estos no se ayudan. Así tampoco se puede, señores.
Aliviana los pagos mensuales de tu tarjeta. Redifiere el saldo de tu tarjeta de crédito Colpatria hasta en 36 meses y empieza a pagar el siguiente mes. Hazlo fácilmente a través de colpatria.com y Línea Colpatria. Redifiere ya. Colpatria Multibanca, del grupo Scotiabank.
12.54. Los colombianos están endeudados hasta el cuello y cada vez son menos los que pagan sus obligaciones con los bancos. Según la Superintendencia Financiera, ¿han afectado los impuestos y las alzas en las tasas de usura y de interés el cumplimiento con los pagos? Nosotros le tomamos el pulso a este tema.
En las afueras de los bancos abundan las caras largas. Colombianos como esta mujer ya no saben de qué forma pagar sus deudas.
Tenemos un crédito. Y realmente, supuestamente este año la acabamos de pagar y realmente todavía faltan 9 cuotas. No es justo porque a través del préstamo le quitan o no mucho dinero.
Muchos incluso han dejado de pagar, una situación preocupante para la economía del país. Pero parece que a la gente ya no le aguanta el bolsillo.
Los salarios en Colombia están cada vez más bajos y no hay buenas posibilidades para nosotros los empleados.
Uno hace las compras y muchas veces no se mide. Y después viene el problema para pagar, porque el sueldo no alcanza.
Y es que en este momento los colombianos le deben a los bancos 406 billones de pesos, pero la mora es de 13 billones. Esa deuda este año tuvo un aumento del 20.4%. Si hacemos las cuentas, encontramos que en promedio cada colombiano le debe a los bancos 8.343.000 pesos, cifra que aumentó con respecto al año anterior. Según expertos, se trata de la deuda más grande de la historia del país. ¿Pero qué hace que muchas personas no estén pagando sus obligaciones financieras?
El aumento del salario mínimo, que es insuficiente, la reforma tributaria, entonces la gente simplemente se detiene y dice: hagamos un alto, no cambio de carro, no compro otra casa, no consumo más. Pero además, otra situación preocupante, y es que la gente está diciendo: no pago, no empiezo a pagar los créditos.
Este panorama ya se refleja en la calificación de los bancos, que pasó de estable en 2016 a negativa en 2017.
Pensad que yo, si le tiro un filete a un perro, el perro se lo comerá. ¿Quién es responsable de que se coma el filete? ¿El perro o yo? El perro, de manera natural, o el animal de manera natural, se come eso. Y si yo enveneno a ese filete, ¿quién es el responsable de la muerte del perro? ¿El propio perro que se lo come o yo que le ofrezco un veneno?
Décimo, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismo.
El neuromarketing estudia al consumidor para poder predecir su conducta antes incluso de que llegue al punto de venta, midiendo parámetros como la actividad cerebral, la temperatura de la piel, el ritmo cardíaco o la fijación de la mirada. Se pueden intuir las futuras intenciones de compra del cliente. En contra de lo que todos podemos pensar, el consumidor actúa influido por sus emociones y luego las justifica racionalmente. Sé que puede parecer ciencia ficción, pero está al alcance de la mano. Entonces, ¿eso significa que todo lo que yo mire con estas gafas queda reflejado en un ordenador?
¿Y qué aplicaciones tiene esta tecnología?
Es una tecnología muy avanzada, muy sofisticada. El principal campo de utilización es la medicina. Se utiliza como diagnóstico y estudio de enfermedades psiquiátricas. Cuando la gente de investigación hemos descubierto esta tecnología, dice, nos abrió un mundo, ¿no? Es la aplicación de la neurociencia al neuromarketing.
¿Y qué ventajas tiene esto para los consumidores?
Pues mira, la ventaja es que cuando tú vayas al establecimiento te sea más fácil, más cómodo hacer la compra.
Ah, qué bueno. Toda esta manipulación es entonces para mi propio bien. Gracias.
Deseamos crear una fragancia para todos nuestros hoteles en el mundo entero que les proporcione a nuestros huéspedes otra experiencia sensorial más a la hora de poner el pie en nuestro hotel, que les acompañará una vez abandonado el hotel. En el momento de volver a otro de nuestros hoteles en cualquier lugar del mundo, digamos en Pekín o en la India, volverán a encontrar ese mismo aroma. Eso es lo que se nos ha...
Oh, por Dios. ¿Es entonces posible que también estemos a merced de cualquier tipo de invasión psicológica subconsciente? No sé, se me ocurren ideales filosóficos, corrientes políticas, objetivos multinacionales. No creo. Es decir, nosotros no somos tan tontos, ¿verdad? Después de todo, somos adultos, profesionales, con maestrías y todo esto. Eso seguro está diseñado para personas con niveles educativos bajos. De cualquier modo, dejamos a su discreción cualquier conclusión a la que se pueda llegar. Sería interesante desde la academia generar espacios de discusión sobre estos temas, profesores, estudiantes. ¿O será mejor que otros se ocupen de esto porque estamos demasiado ocupados enseñando y aprendiendo asuntos más serios, académicos? Muchas gracias por permitirnos una vez más llegar a sus mentes y corazones. Ojalá hayamos logrado sembrarles la inquietud de seguir profundizando en estos temas, pero hey, no queremos que ellos se enteren de que andamos merodeando en sus asuntos. Los esperamos en una próxima oportunidad con más temas de mucho interés. Síguenos en redes sociales, nuestro blog www.lamatrixdetiene.blogspot.com.co, nuestra fanpage en Facebook Despierta la Matrix Detiene y Twitter. Recuerda que la razón de este programa es
Despierta la Matrix Detiene, versión Reload.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.